Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachati.
Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet también nos puedes escuchar en www.radiojgm.uchile.cl. Ya empezamos esta edición del viernes 19 de junio contándoles que nos pueden bajar los programas anteriores de Mientras te miras al espejo y de todos los programas de la Radio Juan Gómez Millas en jgmradio.blogspot.com, ya para que bajen nuestros podcasts. Ya esta semana, chiquillos, estoy más sola en el pobre locutorio porque con la influenza H1N1 o humana o porcina, como quieran llamar, me han dejado aquí botado. Y les cuento que yo también tengo tos, así que me voy a enfermar, parece. Bueno, esta semana nos vamos más cargaditos al rock y con los covers. Y por eso vamos a empezar con la nota de nuestra super periodista Katy Momets, que nos cuenta sobre los covers que se han hecho a lo largo de los 90. ¡Vamos!
Aunque los 80 y 90 nos dejaron un sinfín de anécdotas, datos freak, clásicos, cantantes y canciones para recordar y otras para olvidar, no sabía de qué hablar esta semana. Pero mi amigo Sergio Espinosa me iluminó. ¿Por qué no hablas de los covers?, me dijo a través de Facebook. Así que, más rápida que Mauricio Israel escapando de sus acreedores, me puse a investigar y elaboré mi propio ranking con algunos covercillos que me parecieron dignos para aparecer en Mientras te miras al espejo. En primer lugar, el freak de Marilyn Manson con la canción Sweet Dreams. Un buen cover para mi gusto, y más si es utilizado por Britney Spears durante un intertanto de su circo starring Britney Spears. Y hablando de la reina del pop, ella también ha hecho covers. ¿Cómo olvidar su presentación de los premios MTV del año 2000, cantando, o mejor dicho, doblando, la canción Satisfaction de los Rolling Stones, o también la canción I Love Rock and Roll, que es un cover del cover que Joan Jett hizo de la canción original del grupo The Arrows. Y Shakira es otra que también le ha dado por hacer covers, como si no le bastara andar cantando, o mejor dicho, matando las canciones de Soda Stereo, se le ocurrió hacer el cover de la canción de Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Yo creo que Steve Tyler se debe haber sentido tan o más ofendido que The Cure cuando Shakira insinuó que ellos eran parte de sus influencias musicales. Además, no podemos olvidar el cover que Madonna hizo de la canción American Pie o It's My Life del grupo No Doubt cuando Gwen Stefani aún no era solista. O la famosa canción de los 80s Betty Davis Eyes de Kim Carnes, que Gwyneth Paltrow cantara con su propia voz para la película Duets del año 2000 y que alcanzara el lugar número 3 de los rankings australianos. Entre los cantantes masculinos, Lenny Kravitz popularizó la canción American Woman y Nirvana hizo su propio cover de la canción The Man Who Sold the World. Pero para mi gusto, uno de los mejores covers de la historia es el de Metallica y su Whiskey in the Jar, con el que obtuvo un Grammy en 1999. Lo que nadie sabe es que esta canción es una canción tradicional irlandesa. Pero como lo latino no podía faltar, en este ranking también recordamos a los mexicanos de Café Tacuba y las versiones que hicieron de las canciones del grupo chileno Los Tres. O Molotov y su tributo a Queen con la canción Rap, Soda y Bohemia, antes conocida como Bohemian Rhapsody. En fin, si siguiera enumerando covers necesitaría un programa para mí sola. Hacer un cover es un arma de doble filo. Quien lo hace de manera correcta obtiene reconocimiento y satisfacción personal, y algunas lucas también. Pero quien lo hace solo por aprovecharse del talento de otros, obtener ganancias a sus costillas o para esconder su falta de creatividad, se ganará no solo el desprecio de los fans, sino también el de la banda vilipendiada por el cover mal hecho. Lo cierto es que hay cosas que se hicieron excelentes, perfectas y que son simplemente inmejorables, clásicos que sencillamente no se tocan y que si por cualquier cosa alguien se atreve a hacerlo, debe tener al menos la dignidad y el talento suficiente para rendirles un tributo sin faltarles el respeto.
Seguimos de vuelta aquí mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM. Y yo comparto plenamente con Katy Momech en esta cuestión de que para hacer los covers hay que saber hacerlo. ¿Sí o no? Estamos con Loreto Montero aquí.
Sí, exacto.
Yo creo que hay que saber hacerlo y unos que lo supieron hacer del uno son estos chiquillos que Katy los considera el mejor cover. Nos vamos con esta banda insigne del heavy metal, Metallica y Whiskey in the Jar, para mi hermano, el enanito que está en la casa.
Yeah.
Estamos aquí de vuelta en Mientras te miras al espejo, 104.5 FM, y escúchanos en internet en www.radiojgm.uchile.cl. Y hoy día venimos cargaditos a los comentarios y nuestra comentarista oficial Loreto Montero ya se encuentra con nosotros, ¿cierto, Loreto? Saluda por favor a tu público.
Hola, público.
Hoy día, eso, nuestro comentario con Loreto, aunque la amamos profundamente, va a ser más pequeñito, ¿cierto, Lore?
Sí, sí, va a ser más pequeñito. Bueno, vamos a hacer un comentario, sobre los premios Darwin, que, bueno, estos premios yo lo encontré en una página, nació de una página de internet, bueno, se popularizó de una página de internet, y consiste en lo siguiente.
Dos puntos comillas.
Sí, es un premio bastante irónico que, en el fondo, premia a la gente que ha tenido muertes estúpidas. O que se ha castrado a sí misma.
Se ha castrado a sí misma.
Ay, esto señor, fue lo siguiente.
Las cosas que nos tiene esta vida.
Sí. En el fondo es como un premio a la estupidez humana.
Me encantó.
Sí, a mí también.
Déjame decir que alrededor de aquí del ICI, nuestra facultad, donde estudiamos y grabamos mientras te miras al espejo, hay una buena cantidad de estúpidos,
sí,
que deberían,
o sea,
morir.
Sí, candidato al premio Darwin, seguro.
Y ganadora, sí, ganadora años consecutivos, te entrega el galardón al mismo tiempo.
Claro.
Tenís de sobra.
Bueno, el premio Darwin, como su nombre lo dice, está inspirado como en la teoría de la evolución de Charles Darwin, que dice que es como un supuesto de que la humanidad mejora genéticamente a través de la evolución y que, por lo tanto, las personas estúpidas mueren naturalmente, como autoseleccionadas por la naturaleza, ellas se exterminan a sí mismas o mueren de alguna forma.
La naturaleza antes, sabia, Loreto Montero.
Claro, muy sabia. Antes de reproducirse, obviamente. Esa es como la gracia.
Sí, como que va encima la gente que tiene que morir. Para salvar a la humanidad tiene que tener...
No tiene que dejar ningún legado. Así,
o porque... si no, mate a sus hijos, por favor.
Mata a sus hijos. Bueno, y estos premios que premian la estupidez de algunas personas que tienen muertes por lo general bastante absurdas o accidentes que los dejan estériles, como la condición, la principal condición es que sean...
Yo creo que es el mejor premio, ¿eh? Ahora, como así paréntesis, quedar estéril es como... deberíais recibir como un galardón más grande, así como...
Sí.
No sé, como una cabeza de Darwin como, o sea, de 3 metros.
Claro,
sí. Seguís viviendo, orgulloso, pero... de castrarte, bueno.
Bueno, y la única condición es que todos los casos que se muestren como candidatos al premio Darwin se han comprobado y que, y generalmente, obviamente, o sea, se entregan de forma póstuma en la mayoría de los casos.
Qué triste. Es que por eso creo que el infértil es mucho mejor premio, porque podéis vivir.
Sí, o sea, disfrutar
tu premio Darwin. Sí, porque el que está muerto, ¿qué? Te van a dañar a la tumba, la guafome.
No, y nunca lo sabrás. Nunca,
claro,
lo sabrás.
Bueno, eso sí, para la gente católica, que también debería morir, creo yo. ellos sí se darían cuenta, según su creencia estúpida, es que podrían disfrutar el premio Darwin,
claro. Pero
en,
bueno,
el paraíso.
No,
San Pedro se lo llevaría a su nube.
La cosa es que, bueno, se han
publicado...
Qué
hueá más tonta que el paraíso, ¿eh? Sí. Cierra paréntesis.
Se han publicado varios libros acerca de este tema. También se sacó una película. Sí.
¿Ya?
Se sacó una película que se llama Los Darwin Awards. Muertes, dos puntos, muertes de risa. Y una página web que, la que, como te decía, es la que ha sacado como el... Como que ha sacado este tema a la luz, así.
Yeah.
Porque esto surgió de una cadena de correos electrónicos en Estados Unidos, como siempre. Todo nace,
obvio,
allá, este tipo de cosas.
Cura de la estupidez humana.
Claro. En 1985 nació a través de
¡Ay, es viejo!
Sí, sí, es bastante viejo. O sea,
más
en,
de 20,
ese,
más
en
de
esa época
años.
Nació así como mito urbano, ¿cachai?
Claro.
Y poco más. Y ya después, como en la década de los 90, ya con el correo electrónico, estas típicas cadenitas que surgen, así nació.
Me acaba de sorprender.
Y desde 1994, creo que fue, se establece los Darwin Awards con una bióloga, que es la que lo creó, que se llama Wendy Norcutt, y ella es una bióloga molecular de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Y la tipa cree firmemente en la teoría de la evolución de Darwin. O sea, ella entonces propone que o sea, los mejores genes son transmitidos a través de la evolución, y que si alguien se muere con muertes estúpidas, como los ejemplos que voy a dar más adelante, es porque la naturaleza lo seleccionó para morir. Así que las categorías...
Estoy anonadada.
Así, o sea, esto pasa en el mundo.
Tiene fundamentos científicos.
Fundamentos científicos,
de la estupidez humana, ¿y por qué no debería existir?
De hecho, una de las citas que a mí me parece espectacular, que con la que se funda el sitio, y que de hecho sale ahí en la página, que a todo esto es www.darwinawards.com.
Ya.
Una de las citas con la que sale ahí en la página es de Einstein, que dice: hay solo dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Punto.
Excelente. Aunque... por eso era el genio de nuestra humanidad.
Espera, y dice: aunque del universo no estoy tan seguro, de la estupidez humana sí.
Claro, o sea, si vemos Futurama puede aparecer ahí un nordo o alguna cosa así, claro, que sea más estúpido que todos nosotros. Claro. O un Bender. Bueno.
Y estos premios tienen normas incluso bastante determinadas para candidatear a toda esta gente. El candidato en primer lugar debe terminar muerto o estéril, o sea, incapaz de reproducirse de cualquier modo, claro, para no dejar sus genes estúpidos a la humanidad. En segundo lugar, debe manifestar una inconcebible capacidad de juicio, o sea, tener muertes muy estúpidas. O sea, que el tipo de verdad tú pensáis y pensáis que el tipo debería haber muerto por lo estúpido que fue. Voy a dar ejemplo al tiro, como para que cachemos.
Por favor, es que estoy ansiosa porque no soy capaz de imaginarme una muerte tan estúpida mereciera un premio. No sé.
Mira, te cuento que este es un poco tierno, ¿sí? Un sacerdote de
Brasil. ¿Viste que los católicos son estúpidos, Loreto? ¿Viste?
Bueno. No me tiré comentario. Mi abuelita es católica.
Ay, sí, mi familia también. Sí, bueno. Por suerte no escuchan el programa, si no.
Y con fecha y todo, 20 de abril de 2008, el sacerdote Adelis Antonio de Carli, de 42 brasilero, años, sí, en Brasil, específicamente en Paraguá, la ciudad de Paranguá, perdón. Uh-huh. Él no sé qué quería hacer en realidad, pero se amarró a 1000 globos de helio con un GPS y un aparato de estos GPS, uh-huh, y se elevó por los aires y desapareció y nunca lo volvieron a ver. Porque más encima, el caballero no sabía usar el GPS. Yo no sé qué quería hacer con su vida, quería alcanzar el cielo, no sé. Lo encontraron dos meses después.
Claro, me voy con un GPS al cielo para donde queda.
Como la, oh. No, y el GPS no tenía la pila cargada. No. El caballero se le olvidó cargarla. Lo encontraron dos meses después muerto, obviamente.
¿En la montaña?
En el mar.
Ah, ya, todo hinchado.
Sí, no, Mario. Oye, quiero recalcar que esto tampoco es para burlarse, o sea...
No, es para demostrar una teoría.
No, obviamente, pero es que de verdad hay gente...
Uy, qué demasiado. Cuático.
Otro ejemplo, un tipo de 28 años, que el 28 de agosto de 1998 se ahogó en Michigan, en Estados Unidos, mientras estaba haciendo una competencia con sus amigos de quién aguantaba más tiempo la respiración bajo el agua. Obviamente el tipo ganó porque murió.
Obvio.
Oh. Y así muchos ejemplos hay.
Es que
es
inevitable reírse de esta.
Es cuático.
Bueno, ¿y te acordáis, Loreto? ¿Hace cuánto fue? Como hace 2-3 años, que también hubo... Ese weón tenía que morir. Que se hicieron una competencia, ¿quién se tomaba una botella de pisco al seco y murió por sobredosis de alcohol?
Claramente.
Idiota. Pero es que no tiene otra.
¿Sabes qué? No es por nada, pero la mayoría de los casos que yo leí eran hombres.
Es que los hombres son tontos, ¿viste? ¿Por qué Diego, nuestro controlador, está ahí así alegando? Pero es que Diego, hay excepciones a toda regla.
Obvio, como él, como Diego.
Como él, claro, nuestro super controlador. Claro.
Bueno, otra de las normas del premio es, por ejemplo, que el candidato sea, que él sea el culpable de su propia muerte o esterilización. O sea, si llega otra persona a matar a otro sujeto, que tal vez puede ser estúpido, ahí no vale.
Puede ser un asesino estúpido, pero aquí la gracia es que sea un suicidio estúpido.
No se apoya tampoco el asesinato ni ninguna de ese tipo de cosas.
Oye, Loreto, ¿y tenía algún ejemplo de castración?
De castración, ¿sabes qué? No encontré.
Así porque yo ahora me imagino como que la única cosa, no sé, como algún carpintero que, claro, que se los cortó así
con
estúpidamente.
Sí.
Es como lo único que me puedo imaginar.
¿Sabes qué? No encontré yo. Busqué así los casos más emblemáticos y la mayoría eran de tipo muerto. Bueno, y por último, otra de las normas para recibir este premio es que la gente obviamente sea como una persona normal, que no tenga ningún tipo de,
claro,
de discapacidad mental, o
claro,
que sea un niño. O sea, es una persona que está, se supone, en conciencia de sus actos y por lo tanto ese el hecho de que lo incluyen en estas categorías.
Claro, claro, que ante los ojos de todos sea un ser normal, pero obviamente interiormente un estúpido. Sí.
Bueno, y también hay otras categorías que están, en primer lugar, los premios Darwin, que los dividían por aquellos que están comprobados y que se comprueban a través de la prensa, a través de registros judiciales, de la policía, etcétera. Y los no comprobados también están los nominados, que son como el periodo en que se están eligiendo.
Son como los mitos urbanos de los Darwin, ¿no?
No, todavía no. Hay una categoría también que es específicamente de mitos urbanos. Y también están las menciones honoríficas, como de esta gente que no muere, pero hace cosas estúpidas, que debería haber muerto, pero no lo hace. Y tampoco queda estéril. Menciones honoríficas. Otras cosas son las comunicaciones personales, que son, que por ejemplo a esta bióloga que creó este sitio, le llegan mails contándole acerca de muertes estúpidas, etcétera. Entonces son como premios que nacen a través de ese mecanismo. Y por último están las leyendas urbanas, que son en su mayoría...
Son las más entretenidas al final.
Sí, pero que la mayoría son mentiras.
Es que son, a veces son muy estrafalarias.
Sí, yo encontré dos casos que yo nunca los pude comprobar, pero tienen fecha así como lugar y todo. Por ejemplo, el 24 de noviembre en Hungría del año... Oh, no tengo el año, por eso creo que dudé de su veracidad.
Primer dato para dudar.
Sí, que decía que dos granjeros murieron y un tercero fue hospitalizado porque intentaron matar a un cerdo con una pistola que ellos mismos construyeron de electricidad. Y era con la fe, o sea, lo hicieron en Navidad, no sé, andaban como medio dicharacheros estos chiquillos. Y quisieron matar a este cerdito. Y al intentar matarlo, el granjero que intentó matarlo se electrocutó. El otro, que era más un caballero mayor, ya al ver a su amigo electrocutado, él le dio un ataque cardíaco y murió también.
Así como de la sorpresa. ¡Oh, sí! Y murió.
Y el tercero, tratando de desconectar esta máquina, también le dio como... Se electrocutó, pero no murió, que se supone que quedó hospitalizado.
Eso podría ser otra forma de castración, ¿ah?
Sí.
Que esto, no sé, ¿de dónde eran? ¿De Hungría?
De Hungría, sí.
Estos, no sé cómo se dice, el gentilicio de Hungría.
Húngaros.
Húngaros, gracias, muchas gracias. ¿Se podrían haber electrocutado uno de los mismos?
Sí. Y a todo esto, el cerdito quedó sano y salvo. Y el otro
claramente el cerdito es mucho más inteligente que tu destino.
Claramente. Y bueno, el otro caso como emblemático es de unos tipos de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos, que en abril de 2001, un hombre intentó competir con su auto, o sea, iba en su auto tratando de competir con el tren que pasaba por su ciudad. Y iba haciendo... Primer acto estúpido. Iba manejando, compitiendo con el tren, y otro tipo, igual de estúpido, venía en el sentido contrario.
Ah, como los gremlins, se obligan con agua estos cabros. No.
Y el primer tipo, sí. El segundo no murió, pero el primero, que se supone que iba más rápido, murió. Pero él merecía morir. Y todas estas personas así, pero excesivamente estúpidas, tienen un lugar en Premios Darwin. Así que yo le agradezco a la creadora que haya hecho esta página.
Así como un memorial de lo estúpido de nuestro mundo.
Sí, de la humanidad.
Excelente.
Así que yo me quedo con esa reflexión, que yo agradezco esta página, la existencia de esta página. Así con la...
Muchas gracias, Loreto Montero. Les recordamos a nuestro Radio Escucha que esta página, si ustedes la quieren visitar o conocer casos, está en
www.darwinawards,
que se escribe AWARDS.com. Y nos vamos con un temita. Esto es Garbage y I'm Only Happy When It Rains. Muy buena canción, vámonos.
Your misery down.
Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. Y les cuento que tenemos grupo en Facebook. Búsquenos en el rincón superior derecho, ponga Mientras te miras al espejo y nos podrá encontrar. Sea nuestro amigo, comente nuestras fotos, escríbanos en nuestro muro. Y también les cuento que la Radio JGM también tiene su grupo en Facebook, así que también en el rincón superior derecho escriba Radio JGM y será amigo nuestro. Bacán, ¿cierto? O también nos puede mandar un mail a mientrastemirasalespejo@gmail.com. Y si no ha escuchado alguno de nuestros programas, puede bajar nuestros podcasts a través de jgmradio.blogspot.com. ¡Ya! Seguimos con el rock aquí en Mientras te miras al espejo. Y nuestro periodista estrella, cara de ballena, Sergio Espinosa, nos cuenta sobre las bandas tributos. ¡Vamos!
Aunque la oferta de conciertos en nuestro país ha tenido un importante alza, hay bandas que nunca vamos a poder llegar a ver. Y no porque traerlas al final del mundo implique grandes sumas de dinero, sino porque lamentablemente hay bandas con las que no coincidimos en el tiempo, bandas que ya no existen. Suicidios, drogas o lucha de egos son las principales causas de por qué bandas o agrupaciones exitosas y de una calidad musical envidiable han desaparecido. Y aunque los fans rueguen por una reconciliación, simplemente no van a volver. Ni mencionar la muerte de un integrante, eso se traduce en la mayoría de las veces en un adiós perpetuo. La polémica en torno a las bandas tributo es amplia. Hay quienes ven en estas agrupaciones solo una mala copia. Otros, por el contrario, ven en ellas la oportunidad de escuchar en vivo los temas de una banda exitosa que ha desaparecido. Es que las agrupaciones que rinden tributo se esmeran por dar una actuación lo más parecida a los ídolos originales. Y no solo a nivel musical, hasta la puesta en escena, vestimentas y peinados, nos dan la ilusión de estar en un concierto que solo pudo ser posible en otra época. Ejemplos de bandas tributos abundan. Una de las más famosas es Dios Salve a la Reina, agrupación argentina que rememora la época de Queen y que realizó una gira a nivel nacional en nuestro país el verano recién pasado. La banda trasandina ha participado en innumerables homenajes a los intérpretes de We Are the Champions. En Londres, por ejemplo, se presentaron frente a más de 25.000 fans. Nirvana, The Doors, Pink Floyd y ABBA son otras de las agrupaciones que mantienen una fanaticada importante que asiste a cuanto show tributo se realice. En este contexto, hace un par de semanas en Chile se vivió una verdadera ABBA-manía. De hecho, con este mismo nombre se presentó una agrupación argentina que recordaba los mejores momentos del cuarteto sueco. Y cómo olvidar a A-Teens, grupo adolescente que hizo cantar a toda la Quinta Vergara temas como Mamma Mia. The Beatles merece un capítulo aparte. De todos los géneros musicales se han hecho covers de esta agrupación ícono del rock and roll. Si hasta Caetano Veloso tiene su propia versión del tema Help. En 2007 se estrenó el musical Across the Universe, película que tiene como hilo conductor 35 composiciones escritas por los miembros de The Beatles. En este marco, este próximo domingo 21 de junio se presenta a las 19:30 en el Teatro Caupolicán The Beats, banda tributo al cuarteto de Liverpool. La agrupación, que también viene del otro lado de la cordillera, ha sido reconocida como la mejor banda Beatle del mundo. Y aunque las probabilidades de que la banda tributo jamás logre la calidad o popularidad de la agrupación original son altas, lo cierto es que a veces es mejor ilusionarse con la idea de estar frente a uno de los grandes de la música, de esos que un día hicieron delirar a una generación. Si no, siempre es posible escucharlos en un buen disco.
Y estamos aquí de vuelta mientras te miras al espejo en la 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. Y les cuento que este sábado 20 de junio se va a abrir un ciclo de competencia de bandas tributo que se va a realizar desde este sábado 20 en La Batuta, en Jorge Washington 52. Yo supongo que ustedes conocen dónde está. Está en la Plaza Ñuñoa, epicentro del carrete del adulto joven. Y que partirá este sábado 20 con los tributos a Nirvana, con las bandas tributos P9 y Nevermind. Esto será a las 11 de la noche y las entradas valen $3,500. Por eso les recuerdo que este sábado 20 a las 11 de la noche en La Batuta Jorge Washington 52 se realizará el primer ciclo de bandas versus. Y para esto tenemos al teléfono a Jorge Montero, el guitarrista de P9. ¿Aló, Jorge?
Aló.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Mira, quería hacerte unas preguntitas sobre tu banda tributo. Me gustaría saber primero por qué P9.
¿Por qué P9? Sí. No, una historia más o menos larga, que ya cuando estaba en el colegio, por el año 2002.
Ok.
Tiene que ver más o menos con una antena de P9 y suma de 7 y otras cosas de otros chicos nomás y que fueron saliendo en el móvil.
Ya. No
tiene mucha concordancia.
Ya. ¿Y por qué decidieron hacer un tributo a Nirvana? ¿Qué los inspiró a hacer una banda de cantar cover sobre ellos y todo?
A ver, lo primero es que igual estamos como en un colegio más o menos exigente, entonces como que era como una forma de tener un espacio. Lo segundo es que el Carlos, que es el vocalista, un día lo escuché cantando y cantaba espectacular, sí, entonces fue como decisión de momento, ya, había un Nirvana.
¿Pero a todos ustedes les gustaba Nirvana?
La verdad es que a mí me gustaron, entonces me gustaba más Alice in Chains y cosas así, pero la verdad es que después de escuchar cantar a Carlito, ella como que...
Ya, pero todos eran chicos grunge.
Se vendieron la ampolleta.
Oye, Jorge, dime, ¿y ustedes desde ese 2002 que están tocando juntos?
Sí, desde el 2002 estamos tocando juntos. Igual hemos cambiado la formación, pero con Carlos hemos seguido siempre estos 7 años que tenemos. De hecho, ahora este mes estamos cumpliendo 7 años. Primer show que tuvimos.
Van a estar de cumpleaños.
Sí, exactamente.
Y dime, ¿cuál va a ser su parrilla para ganar este duelo de bandas versus en la batuta?
La verdad es que es como un verso súper amistoso, sí, en realidad, porque se podría decir que con Nerman, que es el otro tributo, somos como la única rivalidad sana que hay dentro del ambiente. Los demás todos se tiran mucha mala onda y todo eso.
Ya.
Pero obviamente que tenemos ganas de ganar el show.
¿Y van a tocar algún disco en especial, algún temita, que sea su
fuerte? Hoy día en la noche vamos a estar en el Baroche, entonces ya nosotros vamos a estar haciendo Rock and Pitch, porque se cumplen 20 años del aniversario.
Ya.
Y mañana sábado vamos a estar con un compilado más o menos de todos los discos, porque decidimos repartirnos bien el repertorio para que todos tengamos los singles divididos y todo eso, para que nadie se quede con apropiadamente de los temas más conocidos.
Ya pues.
Pero vamos con de todo, harto con harto para los fanáticos.
Ya pues, Jorge, entonces porfa, promociona y invita a los radioescuchas a que vayan mañana sábado a la batuta.
Ya pues, entonces a todos los chicos que escuchan ahí mientras te mira al espejo, mañana a partir de las 11 de la noche en la batuta Jorge Guachi por 52, Plaza Ñuñoa. Están todos invitados a ver un buen show de buena calidad para que nos pasen una buena noche, parece que va a estar calentito antes.
Ya pues, Jorge, muchas gracias. Y ahora nos vamos con otra persona que le hace un tributo a Kurt Cobain y a Nirvana. Esto es Tori Amos y Smell Like Teen Spirit.
Dale,
chao,
todo.
Gracias.
Load up on guns, bring your friends, it's fun. To pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. Stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. Yes. Hello.
as dangerous you are now. Entertainers of your stupid and contagious. Here we are now. Entertainers, yes, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido, a denial, a denial, a denial, a denial, yes, a denial.
Y estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y estoy feliz. Porque ahora nos viene el segundo comentario.
Así es, Fran.
Estamos con Francisca Valdebenito, mi tocaya.
¿Cómo estáis, Fran?
Bien, ¿y tú?
Bien, súper bien, Fran.
Y ahora vamos a comentar la última película de los estudios Pixar. Así en combinación es. Con Walt Disney Pictures, que se llama Up.
Así es, Up, una aventura de alturas. Dejé mi faceta tecnológica esta semana.
Pero porque... igual te fuiste con la tecnología en mono animado, si no, sí. No te podías escapar de la cuestión.
Sí, no, es que realmente esta película es para comentarla.
Mira,
merece un comentario. Merece
tú
un comentario.
Coméntala todo lo que queráis, pero mientras no me conté el final, todo bien, no, todo bien.
Si es que yo he pensado mucho eso, Fran, porque tengo ya mis apuntes y todo eso, pero... yo no soy una buena persona en verdad, así que quizás te cuente el final.
No, porque con nuestros amigos de Mientras te mira al espejo, sin incluir a la Fran porque ella la vio, vamos a ver Up, pero en 3D, porque somos ñoños y nos gusta verla en 3D.
Sí, así es, pues, Fran. Bueno, te cuento que después del éxito que tuvo Wall-E, definitivamente la nueva película que sacara Pixar iba a tener como... la vara súper alta, realmente.
Claro, altísimas expectativas.
Muchas expectativas, sí. Y realmente esta película las cumple todas. Así está al nivel de Wall-E, totalmente.
¿Y al nivel de Buscando a Nemo?
Es que todas las películas son buenas. Todas las de Pixar son buenas.
Menos Cars. Esa cuestión sí que es mala.
Es uno de hecho, es uno de los fracasos...
de los tropiezos de los estudios
de
Pixar.
De Pixar, sí. Creo que el único. Ah, junto con Los Increíbles, pero... en mayor medida fue Cars.
Perdón.
Sí, Fran.
Bueno, hay una parte excelente de Los Increíbles cuando...
no sé, muy buena. A mí igual
te
me gusta.
¡Te con Elástica! ¡Nah! Oh,
sí, es muy
buena. Estoy
buena.
Emocionada porque me encanta las películas de mono animado, gente.
A mí también. Sí.
Estamos felices aquí.
Ah, sí, pues, Fran. Bueno, la cosa es que esta nueva película, que se llama, como te decía, Up, una aventura de altura, estuvo a cargo de... su creación estuvo a cargo de Pete Docter, el mismo creador de Monster Inc., otro gran éxito de Pixar.
Mike Wazowski.
Y bueno, si bien Pixar ya se había...
otro paréntesis que deberíamos hacer, que Fran y yo, o sea, las dos Franes, refranes, como usted quiera llamarnos, hemos visto todas las películas
todas
de Pixar.
Todas las películas de Pixar.
Más de una de cada una. Entonces, como que estamos medio rayadas con la cosa.
Sí, sí, sí. Lo que te decía, Fran, era que si bien Pixar ya como que se empezó ya hace varios años a trabajar el tema 3D en sus cortometrajes y algunos comerciales por ahí, este es el primer estreno de largometraje que hace en 3D. Es como también una...
claro.
Una algo súper como positivo dentro de la industria.
Y un avance gigante, porque ya, por ejemplo, cuando salió Toy Story, que eso fue el 95...
¿Cuál? ¿La primera o la segunda?
Sí, la primera. La primera, no, si no tenía Toy Story 2. Por...
95, sí.
Mira, el 95, ese fue el, como... estaban explorando en esta nueva tecnología que eran películas digitales.
Claro.
Pero ahora ya, cáchate, llevamos 15 años después y ahora es completamente en 3D. En 3D, como que si no la veía en 3D, como que no estáis viendo la película, una cosa así.
Así es. Yo no la vi en 3D, sí, porque era muy caro para mi presupuesto. Pero no, igual.
Pero, oye, les paso el dato para la gente de una compañía de teléfonos que no vamos a decir porque no auspicia mientras te miras.
Y no da lo mismo si nadie no auspicia.
Da lo mismo, no lo diré igual. Pero la compañía de teléfonos que yo no tengo,
que yo sí tengo,
reciben un descuento que baja de las 6 lucas que cuesta, que es harto caro, sí.
Es súper caro.
A 4.500, sí. Que igual es cara, pero no tanto. O sea, si
para ti que trabajas, Fe,
no, no, hoy día terminé de trabajar.
No. Qué bien, qué bien. Te felicito.
Ya no pertenezco a un café.
Oye, Fran,
dígame.
Te cuento así como para que castigues más o menos la magnitud que tuvo esta película, porque ha sido aclamada por la crítica. Este año, en mayo, se inauguró la edición número 62 del Festival de Cannes y adivina qué película lo vio.
Up
en 3D. Era muy chistoso, leía por ahí algunos comentarios que decían, creo que eran de John Lasseter, el dueño de Pixar. Que decía así como, me siento tan feliz porque irán todos así súper arregladitos con su terno, qué sé yo, toda la cuestión, pero van a estar con sus lentes 3D.
Claro, y todos con rojo y verde las caritas.
Sí. Y ay, te voy a leer una cosa textual, un comentario que encontré sobre ese hecho, sobre el lanzamiento que tuvo en Cannes, que decía, los informadores tenían unas ganas tremendas de llorar y al mismo tiempo de aplaudir a rabiar por la inmensa belleza de lo que acababa de suceder ante la pantalla ante la que se habían sentado. Solo las buenas películas, las grandes películas pueden lograr eso, y Up es una gran película. De partida te digo eso.
Ahí nomás.
Claro.
Ahí nomás.
Sí. Así que ahora te cuento un poco la estructura. Mira, es una... Para empezar, es una película súper emotiva.
Ya. ¿Tú lloraste, Francisca Aldenito? Sé sincera.
Debo decir que sí. Lloré.
Botaste la lágrima.
Y lloré mucho. Me sentía mal porque la sala estaba llena de niños pequeños.
Y que estaban como
muertos, muertos de la risa. Y yo lloraba así. Me sentí muy mal por eso.
Patética.
Tiene una estructura dramática así como súper definida y bien constante, que te mantiene atento todo el rato. No tenís la posibilidad de...
Es un conductor hipnotizante.
Realmente no tenís la posibilidad de distraerte, de aburrirte, de nada. Así. Es como súper directa, los diálogos son como, no sé, precisos, ¿cachai?
Ya.
Tiene una estructura súper como bien definida. Y al
¿cuánto
igual
dura la película, Fran?
90 minutos.
Ya, está buena. Bueno, sí. Es que película para cabros chicos, más de 2 horas, se te queda dormido.
Pero sabéis que a mí se me hicieron nada. Las casi 2 horas. Y...
Así como, de nuevo.
Sí, otra vez, sí. Yo quería más. Al igual que el formato que tenía Wall-E, se repite un poco el tema de los pocos diálogos. De hecho, el final, o sea, el principio y el final es sin diálogo.
Ya.
Bueno, te cuento un poco de qué se trata la historia.
Cuénteme,
de App.
Recuerdo, por favor, no el final.
No sé, no estoy meditando todavía.
La
historia de App, bueno, es la de un hombre de 78 años, vendedor de globos, que desde pequeño fue muy aventurero. De hecho, la película comienza con este viejito, que no sé si yo, la mayoría ya lo ha visto en el tráiler. Aparece, la película comienza con él de chiquitito, así como con su casco de explorador y sus lentes y toda la cuestión. Y bueno, la cosa es que él tenía como un héroe favorito, que era el explorador Charles Muntz. Y en eso ahí de pequeño también conoce a Ellis, otra niñita súper aventurera.
Yeah.
Y la cosa es que finalmente crecen juntos y son súper aventureros los dos, pero como que las circunstancias de la vida los llevan a vivir, valga la redundancia, algo así como súper... una vida súper común, súper así normal.
Yeah.
Y nunca... uno de los sueños que ellos tienen... Sí, es ir a uno de estos lugares donde había ido Charles Muntz, el héroe favorito de ellos. Uh-huh. que es un lugar que está situado en Venezuela.
¿Ya? Yeah.
Lo tomaron como referencia un lugar de Venezuela. Y bueno, finalmente no pueden cumplir este sueño de ir hasta que ya se hacen viejitos los dos.
Yeah.
y muere Ellis.
No.
Y Carl queda solito ahí, Carl, el viejito. Pero queda solito hasta que aparece otro personaje en su vida.
¿Ya?
Que es el pequeño gordito niño explorador, Russell.
Que es... ¡Gordo!
Es un amor ese niñito. Y bueno, aparece este niñito, como te decía, explorador. Llega a la casa de Carl. Y él tiene así como en su... como listón de insignias.
Ajá.
Todas las insignias, pero le falta solo una, que es la de ayuda a los mayores. Entonces,
ya.
Llega a la casa de este viejito para, en el fondo, para pedirle ayuda, porque
que lo ayude.
Claro, él necesita ayudarlo para poder conseguir su insignia. Y bueno, ahí ya empieza, pasan algunas cosas por ahí, y el tema es que, Carl vive en una casita que está como rodeada de nuevas construcciones, y resulta que pasan unos incidentes por ahí y Carl tiene que irse a un asilo de ancianos.
Ya.
Yeah. Ya. Pero resulta que en ese momento él decide irse cumplir el sueño que había tenido con su esposa Ellis de siempre, y para eso ata cientos de miles de muchos globos a su casa y se va volando.
Ya.
Ya. Pero él no tenía contemplado
que tocaran su puerta.
Claro, nuevamente. Sí, porque este pequeño Russell estaba en el pórtico.
No.
Cuando...
En el trailer sale esa escena y es excelente. Porque es antes, buenísimo. Cuando el niñito le pide ayuda para ayudar al viejito, el viejito, no. Y le cierra la puerta a la cara. Entonces después ya están volando en los aires y el niñito toca la puerta y sale como agarrado del pórtico, pobrecito, como que si se va a caer en cualquier minuto. Y le dice al viejito, ¿puedo entrar? Y el viejito, no. Y le cierra la puerta.
Sí, es muy chistoso, de verdad, muy chistoso. Bueno, y ahí comienza en el fondo toda la aventura, po. Aventura, claro, que no te contaré, Fran.
No, gracias.
No, empieza toda la aventura. Finalmente ellos llegan a Sudamérica, al lugar donde...
Y conocen mucho el personaje y no nos contarás el final, Francisco Valdebenito, no, por favor.
No te contaré el final, pero tengo algunas apreciaciones que hacer.
Dígame.
No, solo que ellos llegan ahí a Sudamérica, tienen su aventura, porque llegan al lugar, pero tienen que llegar hasta la cascada, que era... Ese es como el icono que representa como a Carl con su esposa, el hecho de tener su casa en la cascada. Entonces, la misión es llegar a esa cascada. Y para eso ahí tienen como unos inconvenientes, se encuentran con otros personajes por ahí, la gente, bueno, lo ha visto, así que lo diré igual, Fran, aunque tú no quieras. Se encuentran con un ave medio exótica ahí que...
Ah, bueno, sí, esa aparece en el afiche. Que te dejo que la nombres.
Que el pequeñito le pone Kevin, pero después se da cuenta que es hembra.
¡No!
Sí. Y se encuentran con un perro que habla, que esa parte también es muy chistosa. Incluso, Fran, se encuentran con el ídolo de Carl, Charles Moons, ya, pero ya de anciano, obviamente.
Pero qué onda, decrépito.
Claro, se encuentran ahí y...
Salga, y Highlander, como inmortal, qué onda.
Claro. Y, bueno, se encuentran y resulta que ahí pasan unas cosas. Finalmente, este tipo, el héroe de Carl, ajá, se transforma en su enemigo. Así que, porque ahí quieren conseguir unas cosas que tenían, bueno, y... Y ya en ese momento los protagonistas, que son Carl y Russell, claro, se ven sometidos a tomar una serie de decisiones, apoyarse mutuamente y bueno, Fran, no diré nada más al respecto.
Por favor,
no,
por favor.
No, para concluir ya con un final súper tierno que realmente sí me hizo caer muchas lágrimas.
Y vale la pena ver esta película.
Sí, vale la pena porque... Como, bueno, te comentaba antes de que saliéramos al aire que en realidad Pixar ya tiene ese estilo de hacer como películas más para adultos, po. Desde Toy Story 2 ya como que se marcó, claro, sí, se rompió como el esquema que se tenía.
Ahí está el chiste doble sentido y todas las películas nuevas de Pixar.
Sí, ¿no? Y realmente son, si bien los niñitos se entretienen con los monitos que son súper entretenidos, ahora el, claro, 3D, qué sé yo, los contenidos, las temáticas son para adultos, o sea, son temas. Aquí, por ejemplo, se trata el tema de la soledad por parte de ambos protagonistas y nada, pues lo último que te puedo contar, Fran, es que John Lasseter, el, como te decía, el dueño de Pixar, explicó la fórmula que tienen para hacer estas películas.
El secreto.
Así es. Y te lo leo textual, dice, contar historias, el secreto es contar historias que tengan un corazón muy grande y hacer caso a lo que decía Walt Disney. Cada risa que provoque tu historia debe ir acompañada de una lágrima. Esa es.
Acabo de cumplir. Tengo el secreto de Pixar en mis manos.
Sí. Así que eso, Fran, vayan a verla porque realmente es súper linda.
En todos los cines del país, por favor, nosotros, sí, no apoyamos la piratería. Aparte, esta película hay que verla así en pantalla gigante.
Sí, y véanla entre ustedes. Sí. Véanla entre ustedes. Que yo no la
prepárense, amigos, mientras te miras al espejo porque iremos al cine.
Sí, Fran.
Ya pues. Y ahora, muchas gracias, Francisca Valdebenito. Y nos vamos a un temita. Esto
de
es...
De Disney.
De
igual.
Disney, sí.
Sí, porque es del
esta es de la película de... Freaky Friday. Sí. O Viernes de Locos. De Locos. Sí. Esto es Lindsay Lohan con Take Me Away.
Away, 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 away. out, I've heard it all before. Hello, goodbye, never asking me why.
Al espejo, y por favor perdonen a Cara de Ballena, que es una cara de ballena. Pues estamos aquí en Radio Juan Gómez Millán 104.5 FM, y escúchenos en internet www.radiojgm.chile.cl. y nos vamos a un tema pulento porque no tiene otro nombre. Este es un cover, ya que nos tiramos con puros covers esta jornada. Nos vamos con un cover de George Michael hecho por Limp Bizkit, de su primer disco, que no me acuerdo cómo se llama. Esto es Faith.
Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me. Think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Takes a song and baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Baby, I know you're asking me to stay. Stay, be to get away, 'cause you're giving me the blues. Baby, you remind me of the words you say. Can't showing you that door, where I gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck up. Mind. Reality is up ahead in the distance, but that lack of persistence has left you.
behind. Now you're reaching for your sanity, cause you're afraid of me, so don't fuck with me. You wanna ask me a question? Well, I got a question. How much longer can I tolerate this shit? Ego's trip, when you're living on the flip side, drop out of a uterus and die. Damn, I see you pointing your finger, you stereotype me, cause you don't like me. Well, you don't even know me. You don't know me.
Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y escúchenos en internet en www.radiojgm.uchile.cl. Y llega hasta aquí el programa del día de hoy, viernes 19 de junio. También nos puede escuchar mañana, sabadito, a las 7 de la tarde. ¿Ya? Ay, les quiero mandar un saludo. Ay, ¿dónde me quedó la hojita? Un saludo a Ángela Cárdenas de México. Miren hasta dónde llega Mientras te miras al espejo, que nos escucha sagrado, así que un besito para Ángela, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, pescado!
La actualidad cultural y las anécdotas del mundo de la música es lo que puedes escuchar semana a semana en Radio Juan Gómez Millas. No olvides sintonizar Mientras te miras al espejo o descargarlo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.